Ahora tenemos que aterrizar en nuestra triste realidad, esa situación que tiene de luto a Colombia, esa sin salida a la que ha llegado la situación en Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El hombre que ha tenido que estar al frente de todo esto, pues es la primera autoridad del departamento, a quien saludamos, expresándole nuestra solidaridad. Gobernador William Villamizar, bienvenido a la W, buenos días.
Buen día, don Julio, buen día a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes de la W Radio.
Gobernador, a propósito de declaraciones recientes, inclusive del canciller en Nueva York, pidiéndole a Venezuela que no más, comentando la noticia temprano, Alberto Casas, mi compañero, me decía, pero ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia? ¿Es que acaso hasta ahora, hoy nos enteramos de esa relación del ELN con Venezuela, que vienen para acá, que van para allá? Tal vez, gobernador, la novedad es que ya se está hablando que tenemos una guerrilla binacional.
Bueno, según el informe del señor presidente de la República y del ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, que estuvo ayer en el puesto de mando unificado, uno de los factores que ha originado la decisión de decretar la conmoción interior es precisamente ese trabajo que se está realizando en la frontera y en el cual la guerrilla del ELN, incluso de las FARC, está precisamente en esa zona y podría alterar todos los temas que tienen que ver con el control fronterizo. De manera que pues no es ningún secreto desde hace varios años que cabecillas de los grupos guerrilleros están al otro lado de la frontera, lo cual ha dificultado el accionar precisamente de la fuerza pública. Entonces esto no es tal vez una noticia nueva, pero pues los grupos guerrilleros como el ELN y la FARC estaban en mesas de negociaciones y pues había un cese de fuego bilateral y había un trabajo por parte del ejército en la espera de que pudiera lograrse éxito en ellas. Al romperse las relaciones con el ELN, pues inicia nuevamente lo que es el control territorial por parte de la fuerza pública y el trabajo que deben realizar protegiendo a toda la población.
Gobernador, frente a la situación que se está presentando en el Catatumbo, de los 11 municipios que componen esta subregión, 6 mandatarios se encuentran amenazados justamente por esta guerrilla. Ellos incluso están gobernando fuera de sus municipios. ¿Cómo están ellos en estos momentos y qué garantías tienen para poder regresar a sus territorios?
Algunos de los alcaldes, como ese, el señor alcalde de Acarí, San Calixto, Teorama y el Carmen, están en el municipio de Ocaña, no solamente por la dificultad de volver a sus municipios, sino porque ahí también están los desplazados por la violencia de sus entes territoriales, y pues ellos están también liderando la atención a estas personas que están ahí en los albergues. El señor alcalde Tibú también fue amenazado, se le ha brindado todos los, digamos, las garantías y la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Ha en forma intermitente viajado con acompañamiento del ejército y las fuerzas militares y ha estado haciendo su tarea en el territorio, atendiendo los albergues, 6 en total, que hay en el municipio de Tibú. Pero efectivamente, pues en esta situación hay toda una dificultad, una angustia, hay amenazas, y pues lo que se está buscando por parte de la fuerza pública que está llegando al territorio, digamos, todos los días, es ese control en los cascos urbanos de los municipios y de los corregimientos.
Sí, gobernador, esta semana el presidente Gustavo Petro decía que en el Catatumbo pues hay un fracaso de la nación, y se hacía unas preguntas. Y una de esas preguntas del presidente es por qué el ELN se fortaleció tanto en este, digamos, periodo. Y quiero preguntarle a usted lo mismo, pero planteándole si a usted considera que eso se debe a esa negociación que estaban haciendo con el gobierno, en la cual ellos pues no cumplieron con muchos puntos, por ejemplo, dejar de secuestrar.
Bueno, yo debo reflexionar en lo siguiente. Esta región, la región del Catatumbo, que es la mitad del departamento, que tiene cerca de 52 mil hectáreas sembradas de coca y que es un gran productor de palma y una gran despensa agrícola, necesitaba o necesita la paz. Y por eso se respaldó todas las gestiones que estaba haciendo el gobierno nacional en las mesas de negociaciones. Incluso hubo pronunciamientos públicos de muchas comunidades saliendo a las calles en favor de la paz. Y con esa esperanza en los resultados y el avance en las mesas de negociaciones, pues estaba la región y obviamente me imagino estaba también el gobierno nacional. Por eso se decretaron temas como el cese bilateral, como la posibilidad de lograr que no existieran secuestros, y mientras hubo esas negociaciones se logró avanzar. Incluso hubo municipios en donde tradicionalmente hay toda una confrontación, asesinatos y demás, que en 9 meses hubo 0 homicidios. Pero una vez se rompen las negociaciones, pues obviamente se recrudece el conflicto, hay los enfrentamientos, y en ese tiempo pudieron los grupos guerrilleros pues estabilizarse en la región. Y ahora viene, digamos, una nueva confrontación que pues nosotros lamentamos, no era lo que esperábamos, pero que definitivamente pues respetamos las decisiones del gobierno nacional en ese sentido.
Señor gobernador, Colombia en el área fronteriza limita con estados de venezolanos como el Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. ¿Usted sí tiene contacto, comunicación con los gobernantes de esas regiones venezolanas, precisamente en medio de este conflicto en la frontera?
Con gobernantes del estado Zulia, del estado Apure, no. Nosotros tenemos contacto con el vecino, que es el estado Táchira. Básicamente con el gobernador del Táchira, con quien se estaba realizando todo un trabajo de lograr apertura de los puentes internacionales, intercambio comercial, pero de los empresarios de la región, el trabajo de migración, el trabajo de cooperación entre las fuerzas militares para lucha contra las bandas transnacionales, pero pues eso se estancó con motivo de todo el proceso electoral que se vivió en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y estamos a la expectativa de que se pueda efectivamente continuar. Con el único gobernador que tenemos posibilidades de comunicación, digamos, por lo demás no lo hemos hecho, pero con lo que estamos siempre pues pendientes es con el gobernador del estado Táchira. Incluso estamos a la expectativa de poder lograr una reunión binacional de gobernadores de frontera con Venezuela para poder lograr que, independiente de la posición, digamos, de las situaciones políticas y demás, siempre hay una hermandad entre la gente, porque aquí hay gente que vive en Venezuela, que tiene familiares y demás, y hay un desarrollo, y al final es el desarrollo de esta región fronteriza, que cuando está abierta la frontera es la entrada de un mercado internacional, y cuando está cerrada somos la última parte del departamento y quedamos sin competitividad. Entonces aquí necesitamos una frontera abierta, aquí necesitamos una región en paz, hacemos las gestiones necesarias desde lo institucional, pero mantenemos la comunicación en forma prudente de acuerdo a las autorizaciones que nos pueda dar la Cancillería.
Gobernador, ayer nuestra compañera María Camila nos compartía el caso de un papá que estaba desesperado porque llevaba días buscando a su hijo desaparecido, un joven de 19 años. Hoy la Defensoría del Pueblo amaneció también a alertar sobre que ya se están presentando temas de trata de personas en medio de esta crisis que se está viviendo allá en el Catatumbo. ¿Se encienden estas alertas y qué se está haciendo? ¿Se está haciendo ya algo al respecto?
Desde el mismo día que se originó el enfrentamiento entre el ELN y la FARC y empezaron los asesinatos, pues se genera también un confinamiento, porque la gente no puede salir del territorio, se generan también heridos, y también los que pueden salir se desplazan por el fenómeno de la violencia hacia unos municipios receptores como Estibú, Ocaña y Cúcuta. En ese transcurso de esa violencia en estos días, pues ha habido toda esta situación, pero también ha habido personas que han sacado de las casas y que las han secuestrado, llamémoslo así, que se las han llevado y que en algunos casos las tenían en puntos específicos. Algunas tal vez fueron asesinadas y otras no, y con algunos ejercicios de la fuerza pública se ha logrado extraer otras que están en peligro inminente y que han podido llegar a estaciones de policía, a bases militares o a la iglesia o a algunos sectores incluso de la comunidad indígena. Entonces se ha abordado casos, yo creo que ya son más de 100 las personas que se han extraído por parte del Ejército Nacional vía aérea y con acciones digamos bastante difíciles y complicadas, aterrizando en potreros, en montañas y demás, para poder lograr preservar la vida de líderes, de jóvenes, de firmantes del acuerdo de paz y de muchas personas que están siendo analizadas. La situación es tremenda, es angustiosa, y en eso estamos tratando de hacer frente de un puesto de mando unificado que todos los días en forma permanente tenemos acciones, información, no solamente de atención humanitaria, sino de todo este tipo de acciones que con las alertas que genera la Defensoría del Pueblo y otros organismos.
Señor gobernador, ¿ya le respondió usted a Juan Diego sobre cuál es su relación o qué tanto habla con el gobernador del Táchira? Pero hablemos de lo que usted sabe, lo que usted percibe cuando hace consejos de seguridad, de la relación que pueda existir entre el ELN y la Guardia Nacional de Venezuela. ¿Hasta dónde las Fuerzas Armadas venezolanas reaccionan ante la presencia del ELN? O al contrario, lo que hay es connivencia, lo que hay es una cercanía.
Bueno, digamos hay que revisar el contexto. La frontera tiene varios kilómetros, muchos kilómetros, y sobre todo, digamos que el 90% está en zona de selva, en zona de montaña, en el cual no es fácil para las fuerzas militares tener el control. Precisamente en esas zonas, muchos de los digamos comandantes y personas de las dos guerrillas cruzan la frontera porque no hay un límite que sea un río. En algunos casos sí, en otros no. Simplemente son los mojones que pudieran existir. Entonces cruzan la frontera para poder evitar precisamente la ofensiva militar. Entonces eso no es desconocido, eso ha sido un hecho que se ha generado. Ahora, que las autoridades venezolanas actúen o no contra ellos, pues no lo hemos percibido, y por eso tal vez la gente se cruza la frontera, se esconde ahí, de ahí digamos busca la forma de protegerse, y pudiéramos mencionar siempre que es necesario una cooperación y un trabajo en equipo de la Guardia venezolana, del Ejército venezolano, así como del colombiano, y es también de las tareas que hemos tratado de hacer aquí regionalmente, buscando esa colaboración contra el crimen transnacional, contra las bandas que hay, que operan en la frontera, y obviamente contra los grupos que se instalan al lado y lado de la frontera. Es un ejercicio que hemos hecho, hemos logrado incluso que haya esas reuniones donde están comandantes del ejército colombiano y también de la guardia venezolana para que se logre esa información. Incluso algunos delincuentes que han cometido delitos aquí en Colombia y que se han refugiado en Venezuela han sido capturados y entregados ahí en los puentes internacionales, y de la misma forma también aquí en Colombia han capturado y entregado personas que están buscando allá en Venezuela. Se ha hecho un principio de acuerdo, los ministros de defensa se han reunido, Cancillería ha facilitado todo este ejercicio, pero pues ha llegado como a unos casos específicos que pues ya las autoridades pues los tienen, pero ya en el tema ya de que tiene que ver con la selva, que tiene que ver allá con las montañas y esto, pues la situación yo ya la describí.
Gobernador, toda nuestra solidaridad, gracias por atendernos.
No, un abrazo especial y que aquí seguimos atendiendo a esa gente que lo ha perdido todo y que necesita una mano amiga y una esperanza, y en forma angustiosa la solicita, y estamos institucionalmente haciendo la tarea para poder atenderlos. Muchas gracias a todos y un buen día.
Muy amable. Alberto Obituario, no sé si es Partido Conservador de Colombia, pero sí es Diario Conservador de Colombia. Murió don Ruperto Molina.
Sí, señor. Claro que sí, es conservador y durante varios años fue director de La República y cronista político del mismo periódico. Muy destacado en su trabajo y fue, como quien dice, el promotor de todas las chivas que La República logró producir durante los últimos años del doctor Ospina Pérez.
Ya regresamos, esta es la W. Juan Pablo, deme un comentario y deme, por favor, y le doy unos oyentes.
Claro que sí, nos vamos entonces a Threads. Ahí están los comentarios sobre nuestro tema del día. En Threads encuentran a la W como arroba W Radio Co. Dice arroba Malena 5920. El gobierno se debe enfocar en la seguridad en el Catatumbo para que haya permanencia de sus habitantes en el territorio. Y dice también arroba